El día de hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso acerca de lo que somos. Aquí viene. De lo que somos. Decía el versículo de Efesios, buscamos Efesios, capítulo 2. Sí, muchas gracias. Ahí está bien. Así que ya no sois, ¿qué cosa? Extranjeros, ni advenedizos, sino que conciudadanos. A ver, lean conmigo que lo veo como que muy con sueño. ¿Qué somos? Conciudadanos de los santos. ¿Y qué? Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿y qué? Y profetas, siendo ¿quién? El principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Alabado sea el Señor, amén. Somos miembros de la familia de Dios. Ustedes son mis hermanos. No de nombre, sino de realidad. ¿Sabes? En mi vida yo mucho me alejé de la familia de sangre mía. Mucho. Porque creí en este versículo. Me puse realmente, grandemente interesado en amar a los de la familia de Dios. Hoy día vamos a estudiar este tema. Este tema lleva como título, ponlo por favor, este lleva como título, la iglesia, una familia con una misión. ¿Qué cosa es? ¿Una familia con qué? La familia de Dios. Dale un abrazo a que está a tu costado. Somos familia, dime, somos familia. Baja todo eso. Todo eso. Gracias, mi brother. Ahora vamos a orar. Ahora vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos rogarte que en estos minutos que vamos a tomar para hablar de tu palabra, tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. Podamos ser portavoces de tu mensaje y los demás puedan ser preceptores de tu mensaje. Que como los berianos, apuntemos, estudiemos y dejemos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender qué tan familia somos, qué tanto nos amas y qué tanto anhelas de nosotros. Pedimos tu bendición, nos ponemos en tus manos, úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Somos miembros de qué? ¿De cuántas familias? ¿De cuántas familias somos miembros? De una sola familia. Todos tenemos diferentes apellidos aquí terrenalmente, pero espiritualmente somos miembros de una familia superior a la nuestra. ¿Estamos apreciando lo que somos, hermanos? ¿Estamos apreciando el privilegio de ser miembros de la familia de Dios? Nuestro apellido ahora es Dios, porque somos su familia. El que está a tu lado, a veces nosotros hacemos diferencia por apellidos. Yo soy la familia Gámez. Yo soy la familia Valles, ¿no? Y me doy la vida por los, ellos dan la vida por los Valles y doy la vida por los Gámez. Pensamos que así es, pero dice aquí que no, que somos una familia, dejamos de ser advenedizos. Gálatas 6:9. ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué vamos a hacer? Segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué debemos hacer? A ver, ¿qué debemos hacer según tengamos oportunidad? Hagamos el bien. ¿A quiénes? A todos, pero especialmente ¿a quiénes? Hermanos, dice un versículo que por la maldad de la gente, el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfriará. Y a veces nosotros ya nos han pagado mal, ya hemos hecho favores y nos han dado mal. ¿Y qué decimos? De aquí ni más. Pero Dios no nos dice eso, sino que Dios, ¿qué nos dice Dios? No desmayemos, no dejemos que la maldad de otro nos gane, sino sigamos haciendo el bien. ¿A cuántos? A todos, pero especialmente ¿a quién? Si tienes a alguien que no es de tu familia carnal y está a tu lado, dale un abrazo ahorita. Dale un abrazo al que no es de tu familia, al que no es de que no tiene tu apellido. Hazle el bien a esa persona, hazle el bien. Como miembro de la familia de Dios, el amor y la bondad de Dios debe de fluir en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿El amor de Dios debe de qué? debe fluir. Ser como es Dios, amor. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos, nunca. Nunca. Ahora, ¿quiénes conforman esa familia de Dios? ¿Quiénes conforman esa familia de Dios? Yo te puedo decir lo que tú quieras y tú puedes pensar lo que tú quieras, pero ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice, porque tenemos que ser bíblicos, ¿sí o no? El día de hoy, nosotros aquí, vamos a también, los que fueron allá a Ocean City, van a repasar algunas cosas que aprendimos, porque se aprende ¿para qué? ¿Para qué se aprende, Jaime? Para enseñarlo, no se aprende para guardártelo solo, ¿sí o no? Y a mí me hicieron un regalito aquí y a ustedes también le hicieron un regalito, una bolsita. Bien bonita la bolsita, ¿no? ¿Qué dice? Exáltale. ¿Qué más dice? Jesús vuelve, vivangelismo.com. Como yo recibí 3 de estas, porque nosotros fuimos 3, y como hay una hermana aquí que no fue y que le gusta hacer mucho la obra de Dios, yo le voy a regalar esta bolsita a mi hermana porque yo tengo que hacerle bien, como dicen, especialmente a quienes, a los de la familia, se la voy a regalar a Macaria. Que Dios te bendiga, Maquita. La próxima no te voy a dejar, te voy a llevar. Muy bien, el material, como ese, cualquier material no importa, la bolsita es lo importante, ¿no? Ese material no era tan importante. Y además no sé dónde lo dejé, porque como lo saqué de la bolsita, por ahí está. Miembro de la familia de Dios. Ay, yo estoy adelantado ya. ¿Éramos qué cosa? Según Efesios 2:19 dice, ¿éramos qué éramos? Extranjeros. Éramos advenedizos, no solamente extranjeros, sino advenedizos. Nos parábamos resbalando, parábamos haciendo el mal. Pero ahora, ¿cómo somos? Somos ciudadanos de los santos. Fuimos transformados en conciudadanos de los santos. Ya no más debemos recordar lo que fuimos, porque ya no somos más eso. ¿Y cómo fuimos transformados? ¿Cómo fuimos transformados? Recuérdate, nos transformamos cuando nos edificamos en el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y ¿qué? Y profetas. Siendo el principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo. No te olvides de eso, tú estás edificado en este fundamento. De los apóstoles y ¿qué? Y profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento. Profetas, Antiguo Testamento. Yo estoy edificado en esto, pero el fundamento de todo esto, ¿quién es? La piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo mismo. Amén. Estamos fundamentados en Jesús. Entonces, primero está compuesto de extranjeros. También está compuesto de personas que doblan sus rodillas ¿ante quién? Ante Dios. No doblan sus rodillas ante los hombres, sino ¿ante quién? Ante Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14. Ahí dice también, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, ¿cuánto? Toda la familia en los cielos, ¿y dónde? En la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por su qué? Por su espíritu. Parte de nuestra familia, ¿dónde está? Según ese versículo, ¿dónde está la parte de nuestra familia? ¿Dónde está? En el cielo. ¿Dónde está la parte de la familia? Está en el cielo, dice. ¿Sí o no? Están en los cielos. En los cielos y en la tierra, por eso dice. Los ángeles son ¿qué cosa? Nuestros hermanos. ¿Amén? Pero recuérdate, el Señor quiere darnos todas las riquezas de su gloria y nos quiere fortalecer, pero con el hombre interior no quiere darnos riquezas de, como siempre el mundo piensa, riquezas materiales. Más lo que quiere darnos el Señor, quiere darnos ¿qué cosa? Que el hombre interior sea lleno ¿de qué? De su espíritu. Por causa del amor mostrado por Jesús y su gran misericordia, estas personas ahora doblan sus rodillas delante de Dios. Yo pregunto, hermano, ¿tú doblas tus rodillas delante de Dios? Ese amén está pobre, solo Macaria dijo amén. ¿Tú doblas tus rodillas delante de Dios? Amén. Recuérdate que el amén es así sea. Y de así sea no es para Alex, sino es para Dios. Sabemos que somos indignos, que no somos dignos. De nada. Y como no somos dignos de nada, Jesús nos quiere salvar, a pesar de que sabe quiénes somos. Si hay alguien que sabe quiénes somos, ¿quién es? Es Jesús. Y a pesar que sabe cómo somos, nos ama. ¿Amén? También está formado de personas que llaman a Dios, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a Dios? Le llaman Padre. ¿Y por qué le llamamos Padre a Dios? Porque le creemos cuando Él nos llama, ¿qué? Hijos. Dios es mi Padre, ¿por qué? Porque yo soy su Hijo. Y entonces no puedo vivir mendigando en la vida porque yo tengo un Padre. Un Padre que es todopoderoso. Mirad cuál amor, dice 1 Juan 3.1. Busquen esos libros, busquen en su Biblia, márquenlo, si no, llévense, o sea, como los berianos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. A veces andamos preocupados, como decía un pastor allá, andamos preocupados en que el mundo nos apruebe, que la gente nos apruebe, ¿no? Él contaba que puede pasar que hacemos algo y todo el mundo nos dice, nos felicita, pero sale uno por ahí que nos dice algo malo y nosotros nos vamos a la casa recordando ¿qué? Lo que nos dijo el mal, no lo que todo lo que nos dijeron bien. Porque andamos queriendo que el mundo ¿qué? Nos felicite, pero nosotros no tenemos que andando buscando eso. ¿Somos hijos de quién? Somos hijos de Dios. Y Dios es quien nos ha llamado ¿qué? Sus hijos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, lo que somos no es nada, va a haber mucho más. ¿Amén? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Jesús. Cuando Él se manifieste, ¿qué pasará? ¿Seremos semejantes a quién? Gloria a Dios. Semejantes a Jesús, imagínate tú, qué privilegio, de lo que no somos nada, ahora Jesús quiere hacernos semejantes a quién, a Él. Seremos semejantes a Él, ¿por qué? ¿Por qué seremos semejantes a Él? Porque le veremos como Él es. Hay una ley de la vida, que también lo menciona bastante el pastor Bullón, que es la ley de que lo que tú te fijes y lo que tú observes, eso vendrás a ser. También la sierva de Dios lo dice. Cuanto tú y yo más miramos a Jesús, más semejantes seremos a Él. Cuanto tú y yo más miremos a los futbolistas, más miremos a los artistas, más miremos al hermano del costado, más miremos todo lo que sea, sin darnos cuenta, vamos a copiar todo lo malo de los demás y vamos a perder lo bueno, lo poquito bueno que teníamos. ¿Qué nos recomienda Dios? Que nos fijemos en quién. En Jesús. Porque Él quiere que seamos semejantes, ¿a qué? A Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, yo tengo esa esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Yo tengo esa esperanza que yo un día voy a ser semejante a Jesús, porque Dios lo dice ahí. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, ¿cómo? A sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, seremos semejantes a Él, porque la esperanza en Jesús nos purifica. Amén. No dudemos que el Señor tiene poder para cambiarnos. Deja de estar mirando tus defectos. Deja de estar siguiendo, agarrado de tu mal genio o mal cosa que tienes. Bueno, yo soy así. No. Tú eras así. Eras así antes de conocer a quién. A Jesús. Tú no puedes ser renegón porque Jesús no es renegón. Tú no puedes ser malhumorado porque Jesús no es malhumorado. Tú no puedes ser mal hablado porque Jesús no es mal hablado, ¿o sí? Tú no puedes hablar de los demás porque Jesús no es así, ¿o sí es así? Entonces, mi hermano, recuerda eso, recuérdate siempre eso. ¿Quiénes más componen parte de esta familia? Son las personas que guardan la unidad del Espíritu. Aprecian el llamado y aman a su Padre que es Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3. Estos versículos son interesantes. Léelo y escríbelo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma, ¿qué? Esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. pero a cada uno de nosotros, ¿a cuántos? A cada uno de nosotros nos fue dada, ¿qué cosa? La gracia. ¿Conforme a qué? A la medida del don de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Pero para recibir esta gracia conforme a la medida del don de Cristo, las personas que conforman esta familia no ven la unidad como algo, bueno, si se puede unir me uno, y este, si no me gusta este no me uno, y qué importa. No, no, dice la Biblia, solícitos, solícitos, preocupados, ansiosos, procurando siempre, ¿qué cosa? La unidad. Entonces, si yo no estoy solícito, yo no estoy ansioso, tengo que doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame a cambiar mi mentalidad porque yo estoy un poco equivocado. Hay gente que en la iglesia cree que hay que venir a hacer grupos. Es cierto que hay grupos pequeños, pero grupos pequeños no quiere decir que vamos a hacer 4 o 5 grupos pequeños y cada uno vamos a hacer por nuestro lado. Eso no quiere decir eso. Los grupos pequeños son para justamente promover supuestamente la unidad, no la desunidad. ¿Amén? Solícitos en buscar la unidad. Dios es el Padre amante. Su gracia es un don. Un don que tú ni yo merecemos. ¿Qué cosa es la gracia? Que tú ni yo merecimos. No es por lo bonito que eres, o por lo bonito que cantas, o por las cosas bonitas que haces. No, no, no. La gracia es un don, ¿cómo? Inmerecido. Cuando tú y yo lleguemos a darnos cuenta que no merecemos ser salvos, viviremos entonces agradecidos a Dios. Y viviremos queriendo hacer la voluntad de Dios, porque sé que mi voluntad, ¿cómo es? Es mala. Mi voluntad no sirve. 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual, ahora miren lo que dicen los que nos invita el Señor, salid de en medio de ellos. ¿Y qué más? Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué? Y yo recibiré. ¿Se acuerdan de ayer del hermano Juan? Yo no hablé con el hermano Juan, pero él vino y nos enseñó que lo que es santo, si toca lo inmundo, ¿qué sucede? Se hace inmundo. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Apártate de qué? De lo inmundo. Y yo te recibiré. Y seré para vosotros por padre. Pero para que Dios sea mi padre, yo tengo que apartarme de qué? De lo inmundo. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor, querido hermano, desea, anhela grandemente que tú y yo pertenezcamos a su familia. Entonces, repasando, antes de seguir adelante, miembros de la familia son, ¿qué cosa? Los que fueron extranjeros. ¿Qué más? Los que doblan sus rodillas delante de Dios. ¿Qué más? Los que le creen a Dios que es su padre, porque creen en lo que la Biblia dice, que somos hijos de Dios. Y el número 4, ¿quiénes son? Los que procuran, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. No la unidad de personas. En el Perú está pasando algo bien terrible. Y yo me he dado cuenta algo de mi país que me da pena. Soy peruano. No solamente soy peruano, sino pertenecí a una fuerza armada. O sea, amo a mi país tanto que era capaz yo de entregar mi vida por mi país. Pertenecí a una fuerza armada. Soy patriota. Pero me da pena que mi país, lo que yo sé ahora de la historia de mi país, para que España pudiera invadir mi país, tuvo que poner a un hermano contra otro. Puso a Huáscar contra ¿quién? Atahualpa. Contra Atahualpa. Y lo logró, porque ¿sabes qué? Los incas eran 1 millón de soldados, no de personas, sino 1 millón de soldados, y los españoles eran solamente 300. ¿Había alguna manera que 300 le ganaran 1 millón? ¿Había alguna manera? No, ni aunque vinieran con metralleta. Pero les ganaron. ¿Por qué? Porque dividieron la familia. Y hay alguien que le gusta y que quiere ganarle a Dios. Quiere ganarle la batalla. ¿Y sabes qué está empleando? ¿Qué método está empleando? ¿Dividir a qué? A la familia de Dios. Hemos visto muchos que se han ido ya de nuestra iglesia formando grupos disidentes. ¿Qué está haciendo? Están dividiendo. No dejemos, querido hermano, no dejemos que el enemigo haga su trabajo. Hoy en día en el Perú está pasando una corrupción terrible porque gente no ha dejado que el sentido patriótico y de unidad y de hermandad brille, sino el interés propio. Quizás dentro de poco tengamos a nuestro presidente que está ahora, Pedro Pablo Kuczynski, que todavía se llama nombre gringo, quizás acabe en la cárcel también. Este falta de amor, ¿sí o no, Américo? Falta de amor no solamente a las personas, sino falta de amor a donde naciste, pues. Esta familia, esta iglesia de Dios tiene una misión. ¿Qué tiene? Una misión. Todos en este mundo tenemos una misión. Pero la familia de Dios tiene una misión especial. La primera parte de la misión, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? ¿Anunciar qué cosa? Las virtudes del nuestro Padre. Dios nos llamó de las tinieblas a nosotros para que anunciemos las virtudes ¿de quiénes? De nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son las virtudes de nuestro Padre Celestial? Leamos la Biblia. Dice, 1 Pedro 2, 9, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? El que está a tu lado, tú también. Mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. ¿Pueblo qué? Adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? Su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ¿qué ahora qué cosa sois? Soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué cosa? Habéis alcanzado misericordia. Dios no te llamó, no nos dio este privilegio especial de ser linaje escogido, de ser el sacerdocio, de ser una nación santa, solo para que estemos contentos. Qué lindo. Me tocó ese premio, ahora yo soy de esa familia. No. ¿Me llamó para qué? Para anunciar. Sandrita, para que anuncie yo solo, o también para que tú anuncies también. Y cada uno de nosotros. Te llamó para que anuncies. La pregunta sería, ¿estás anunciando? Nos reunimos 3.500 personas casi. Decían, así dijeron, ¿no? Allá, no, algo de 3.000 dijeron, ¿no? Yo, si no me equivoco. Allá en Maryland. Supuestamente todos los que habían ido eran misioneros. Y muchos de ellos eran ganadores de almas, ¿sí o no? ¿Sí o no, Esther? Muchos de ellos. La pregunta es para individualmente a cada uno de nosotros. ¿Estás anunciando las virtudes o Dios no ha hecho nada por ti? Yo estoy contento que Dios me llamó desde jovencito a su evangelio. Estoy feliz de que yo no probé licor, no probé drogas. Estoy feliz de eso. Cuando el doctor me dice, su hígado está un poquito malo, yo digo, qué raro. Usted toma, me dice, no, yo no tomo. ¿Qué ha pasado? Yo nací con un defecto de niño, con el hígado. Una deficiencia. Culpa de mi viejo, no mía, ¿no? Pero deficiencia. Pero no estoy enfermo de nada. Tengo 54 años y nunca me he enfermado de nada hasta ahora. Solo gripe, tonteras. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me llamó ese joven y cuando yo me llamó, ¿yo qué hice? Acepté, respondí. Y ahora Dios me dice, tú eres rey sacerdocio y discúlpeme que lo diga personalmente porque también es para ti. Entonces Dios me dice, ahora tú eres rey sacerdocio, pero Alex, quiero que ¿qué hagas, Macaria? Que anuncies. Yo llego a mi casa a almorzar el otro día. Era las 2:30 de la tarde. Nosotros salimos con Macaria y con Soledad a las 3. Recién iba a agarrar el plato y Macaria me llamó por teléfono. Alex, ya tenemos que salir. Ha aumentado una persona más que tenemos que dar estudio. ¿Sí o no, Maca? ¿Y qué hizo Alex? Dije, no, Macaria, no, mejor no vamos. No, hay que anunciar. ¿Y por eso qué? Es bueno. Yo doy el estudio, Macaria es la que consigue a la gente. Y Soledad también. Cada uno hace lo que Dios te dio, tu don que te dio. Pero haz algo, anuncia, busca. No te quedes sentado orando nada más, anuncia. La iglesia de Cristo es, ¿qué cosa dice ahí? Intermediaria. ¿Qué cosa es? Intermediaria, elegida ¿por quién? Por Dios. ¿Pero para qué? Para salvar a los hombres. Su misión es llevar el evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre ¿cuántos? Todos los cristianos. ¿Cuántos? Cada uno de nosotros. Hasta donde lo permitan sus talentos. Recuérdate, tu talento. No, hay algunos que viven quejándose con Dios porque no tienen talento. Ay, yo no canto. entonces no hago nada. Ah, yo no predico, entonces no hago nada. Ah, yo no sé dar estudio bíblico, entonces no hago nada. Entonces, Dios no te dio nada a ti, que es raro, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios te dio aunque sea un talento. Y no te preocupes por el que tiene cinco. Porque el que tiene cinco tiene que dar cuenta de cuántos. De cinco, ¿sí o no? Preocúpate por tu uno. Algunos a veces sí andan mirando al que tiene más. Y no mires al que tiene más, porque el que tiene más tiene que dar más cuenta también. ¿Sí o no, Américo? ¿Y el que tiene uno, que tiene que dar cuenta de qué? De uno. No lo entierres. No lo entierres. Ponlo en acción. Y dice, sigue diciendo, y oportunidades. Tiene que cumplir el mandato ¿de quién? De Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado nos hace, ¿qué cosa? Deudores. ¿Yo le debo a quién? Yo le debo a Dios. ¿Qué le debo a Dios? La salvación que me ha regalado. Yo se la debo. Deudores. Porque a veces decimos que somos gratis todos, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso? Todo es gratis. Dice que somos, ¿qué cosa? Deudores. No hay que pagar con plata, pero hay que hacer algo. Deudores. ¿De cuántos no lo conocen? ¿Con cuántos trabajas que no seas, que no sé, no es cristiano adventista? ¿Con cuántos trabajas? ¿Cuántos de tus familiares no son cristianos adventistas? ¿Cuántos son? Tú eres deudor de ellos. Dios nos dio luz, no solo para nosotros, sino ¿para qué? Para que la derramemos ¿sobre quiénes? Sobre ellos. ¿Hay un trabajo que hacer, sí o no? ¿O aquí hay gente que no tiene ni una familia? ¿Hay trabajo que hacer? Y ahí está, me está contando Jamie, que ella manda mensajitos a sus amigos. Hay un trabajo que hacer. Hazlo de la manera que el Señor te pone que lo hagas, pero hazlo. Hay gente que hasta se molesta que le mande mensajes. Yo no entiendo a los cristianos que se molestan porque otros cristianos le mandan mensajes. A mí me manda un montón de mensajes mi hermano aquí que está presente, Ítalo. Yo no me molesto. ¿Alguna vez me ha molestado Ítalo? ¿Sabes por qué? Porque lo que Ítalo quiere hacer conmigo, simplemente compartir lo que a él le está dando gozo. ¿Y yo qué digo? Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Muchas veces copio su mensaje de él y lo mando a otro. ¿Me entiendes? Deja de ser exclusivo, de pensar que solamente estás aquí para ti, hermano. Dios te ha llamado para algo especial. A cada uno se le ha asignado una obra. ¿A cuántos? Y nadie puede reemplazarlo. La obra mía nadie la puede. Y yo tampoco puedo hacer la tuya. Lilian, yo no puedo hacer la tuya. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia. ¿Cómo es la misión? No es cualquier misión, es una misión maravillosa que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma. Y su descuido, ¿qué cosa implica? El infortunio de alguien por quien Cristo murió. Hermano, si tú no cumples tu misión, hay alguien que va a perecer y tú puedes ser que seas el culpable. Por eso que mi hermano Sammy toda la vida le escribe a mis hermanos que no son de la iglesia. Él ya no va a ser culpable si mis hermanos no deciden. No tengas miedo de hacerlo, hazlo. ¿Tienes una qué? Una misión y nadie la puede cumplir por ti. Aprovecha la tecnología que hoy día Dios ha dado, que se puede hacer mucho más fácil las cosas. Todos debemos ser obreros. ¿Cuántos? No vengas con ese cuento que la obra misionera es cosa del director. No, todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Ningún, ¿qué cosa? Y qué bueno que no lo digo yo, sino lo dice el Señor. Ningún ocioso es reconocido como siervo suyo. Los que solamente están orando, mucho cuidado. Los miembros de la iglesia deben sentir individualmente, ¿cómo? Individualmente, que la vida y la prosperidad de la iglesia resultan afectadas, ¿por qué? Por su conducta. Cuando yo me porto mal, cuando yo decido mal, ¿quién es afectada? La iglesia. Hermano, cuando yo me resiento de algo y digo, ya me voy de Harrison porque aquí no me quieren, ¿quién es afectada? ¿Quién es? Entonces yo no puedo permitir que Dios ponga en mi corazón sentimientos que van en contra de lo que Dios es. ¿Amén? Y quiero mandar un mensaje a los hermanos de mi familia. Hay algunos que como que están preocupados por la familia Gámez. Y escuchen bien lo que estoy diciendo. La familia Gámez estamos bien. ¿Estás escuchando? Estamos bien. No nos sentimos tristes por nada. Estamos felices de ser hijos de Dios. Y eso basta. Eso basta. Si Dios me llama a hacer algo por su iglesia, siempre lo haremos. No nos sentimos resentidos por nada. Si Dios pone a otros, sabe por qué los pone. Y les da oportunidades a todos. Ahora que te la dio, haz lo que tienes que hacer. ¿Amén? Así, mis hermanos, estamos felices, gracias a Dios. Y vamos a seguir adelante. Y esta iglesia es mi iglesia. La iglesia de Harrison es nuestra iglesia. No estoy pensando, vale, se está mudando, se va a mudar tampoco. No, no va a pasar eso. El sábado que viene no voy a estar, pero no porque me voy a pasear. No, fui invitado para predicar en un sitio y a mí me gusta y me encanta predicar. Y donde el Señor llama, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Yo voy. Yo voy porque ese es el mensaje. Hay que cumplir el mensaje. Amén. Entonces no te olvides. Tu reacción, tu manera de comportarte afecta a quién. A la iglesia. Ten mucho cuidado de comportarte mal, de mirar mal, de obrar mal, porque estás afectando a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es la esposa de quién. La esposa de Cristo. Y Cristo no le gusta que le fastidien a su esposa. ¿A ti, Juan, te gustaría que le fastidien a tu esposa? ¿Sí o que no? ¿A ti, Jaime, te gustaría que alguien fastidiera a tu esposa? ¿Cómo defendería a tu esposa tú? No sé si algunos han visto alguna vez en un problema donde han tenido que hasta querer enfrentar a las personas y hasta a veces ir a pelear. A mí me ha pasado cuando Betsy era mi novia. Y pobrecito el que en ese tiempo yo estaba en la policía. Estaba bien preparadito. El muchacho pasó, estaba un poco mareado, pasó por el lado de mi novia, todavía ni siquiera mi esposa, y la tocó, y el siguiente segundo ya estaba planchado en la pared. Sin preguntar. Porque uno a su pareja, ¿qué cosa hace? La cuida. Ahora te imaginas Dios. Dios tiene mucha paciencia con nosotros porque a veces maltratamos a su iglesia. Y Él te dice, ten mucho cuidado porque lo que tú hagas, ¿afecta qué? Afecta a mi iglesia, afecta a mí. Y tienes que tener cuidado. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra, ¿hasta dónde? Hasta el otro. ¿Para preparar el camino a quién? Al Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Y tú y yo estamos encargados de hacerla. ¿Amén? Esta es tu obra y mi obra. Mira este otro escrito, qué bonito. No hay en nuestro mundo obra tan grande. ¿Obra cómo? Sagrada y gloriosa. Ninguna que Dios honre tanto. Mira, yo puedo cantar. Yo puedo hacer todo lo que sea. Pero lo que Dios más honra es la obra de evangélica. ¿Qué obra? La obra evangélica. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Los que tienen el privilegio de oírlo y persisten, mira, escucha esta parte, en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última, ¿qué? Esperanza de salvación. No habrá segunda. Yo doy el mensaje, mi hermano da el mensaje a mis hermanos. ¿Habrá otra chance después? Cuando se acabe el tiempo, no. Pero yo estoy seguro que Sammy y también yo estaremos contentos de que lo hicimos. ¿Sí o no? Que nunca nos quedamos callados, que lo hicimos. El nombre de Cristo había de ser su consigna. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los discípulos, ¿sí o no? Su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción. ¿Quién hace todo eso? Cristo, ¿sí o no? Y la fuente de su éxito también es Cristo. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido. ¿Para qué? En su reino. Queridos hermanos, somos adventistas de séptimo día, pero también somos cristianos. Y sobre todo somos cristianos adventistas de séptimo día. Porque Cristo debe dirigir cada cosa de nuestra vida. La misión también tiene que ver con dar a conocer el amor de Dios. ¿Dar a conocer qué cosa? El amor de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer el amor de Dios? ¿Diciendo a la gente que Dios lo ama? No. Amándonos unos a otros como fruto del Espíritu. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que os tratéis de amar. ¿Así dice así? Que traten de amarse los unos a los otros. ¿Así dice? Que os améis. Y es un mandamiento, dice. Como yo os sé, que también os améis unos a... En esto conocerán. Mira, ahí está el testimonio. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con nosotros. Este amor es un amor supremo. Este es un amor que hemos tratado durante años de hacerlo y no lo podemos hacer porque tú y yo no podemos crear este tipo de amor. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Pero para eso tú y yo tenemos que humillarnos delante de Dios. Aquí no hay, no, pero como dicen, hay un dicho que me decía siempre una hermana. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a quién. ¿Sí o no que ese dicho usamos para, no, no importa, que si ella no quiere conmigo, no importa. Ya, al final yo no soy monedita de oro. Aquí no dice eso. Ese es un dicho mundano, un dicho que no va con Dios. Todos los cristianos tenemos que ser moneditas de oro unos para otros, con sus defectos y con sus cosas. Y si no está pasando eso, tú y yo tenemos que rogar a Dios. Porque estamos yendo en contra de nuestro Padre y de nuestro Señor. Un amor supremo, querido hermano. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué dice? Mira, que el mundo me aborrezca es normal. Yo no me siento mal. No me siento mal que el mundo me aborrezca. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a ¿quiénes? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿dónde? Léelo conmigo, porque necesitamos saber esto. Esto no es algo que está diciendo nadie más que Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente, ¿quién? En él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros, ¿qué cosa debemos hacer? Por nuestras vidas, ¿por quiénes? ¿Por los hermanos de la sangre? No, de la fe. De los dos, ¿no? Pero más, ahorita estoy diciendo, y más de la fe, ¿te acuerdan? Pero el que tiene bienes en este mundo, el que tiene bienes en este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Lo veo al pobre que está sufriendo, no consigue trabajo, está en la... Y digo, hermano, no te preocupes, voy a orar por ti. Pero mi plata en el banco no la saco por nadie, porque eso es para mi retiro. El Señor no dice eso. Dice, hijitos míos, no amemos ¿de qué? Ni de lengua, sino ¿de qué? De hecho y en verdad. Es fácil venir acá a Rita y decirle, Rita, yo te amo. Pero cuando veo por la calle con la nieve a Rita y la veo que están todos sus zapatos mojados y mi carro está nuevo, digo, bueno, mejor me hago loco y me voy por otro camino porque si no voy a tener que subir a Rita a mi carro. Y como Rita está bien abrigada, mejor que siga caminando nomás. ¿Ese es amar de qué? De palabra. Más importante es tu carrito. Como que los carros no se lavan, ¿no? Si no amamos al hermano, estamos muertos. Si nos cae mal algún hermano, ¿qué dice ahí? ¿Somos qué? Somos homicidas. Tenemos que dar la vida ¿por quién? Por el hermano. Tenemos que compartir con nuestros hermanos. Amemos con hechos y no... Palabra de Dios, no palabra mía, hermano. Dice la palabra, sigue diciendo el Señor. O cuán poco se aprecian el valor de las almas. ¿Cuán pocos están dispuestos a sacrificarse para llevar almas al conocimiento de Cristo? Se habla mucho. Se profesa gran amor por las almas que perecen. Pero el hablar cuesta. ¿Cómo cuesta el hablar? Cuesta poco. Lo que se necesita es ferviente celo cristiano. Un celo que se manifieste ¿en qué? En obras. Todos deben trabajar ahora para sí mismos y cuando tengan a Jesús en su corazón, lo confesarán a otros. Mire esta declaración. La copié de allá del evangelismo. Miren, más fácil es impedir que las aguas del Niágara se despeñen por las cataratas que impedir a un alma poseedora de Cristo, ¿qué cosa? Que la confiese. Querido hermano, eso quiere decir que si tú y yo no estamos confesando a Cristo, ¿qué está pasando? Es porque no lo tenemos. Porque dice ahí la palabra, la sierva de Dios, dice que más fácil es impedir que las aguas del Niágara pasen que impedir que alguien que tiene a Cristo confiese acerca de él. ¿Esto es serio o no es serio? Que así preocúpate. Si no estás sintiendo el deseo de predicar de Jesús, hay algo aquí. Estás en la iglesia, vienes a la iglesia, pero Cristo no está dentro de ti, por eso que no está fluyendo. Preocúpate, mi hermano. No es una cosa que estás escuchando aquí. No es palabra de Ale lo que estás escuchando ahí. Es la sierva de Dios. Toma nota del libro. Joya de los Testimonios, tomo 1, 234, 2. Tómalo nota. Y mira el libro y mirás muchas cosas más que el Señor dice. El tener a Cristo no es una palabra. No es decir, yo tengo a Cristo, me maravillo en Cristo. No, no. Es obrar. Si no estás obrando, es que no tienes. No, pero yo hago programas en la iglesia y todo me sale bien. Programas en la iglesia, qué bonito. Pero Dios te está hablando acá de evangelizar. De hablarle a los que no conocen a Jesús. No de hacer un programa aquí. Esto que estoy haciendo aquí no cuenta. ¿Hay que ir a qué? A predicar afuera. El mensaje del evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia. Con contornos claros y distintivos. Para que el mundo no siguiera afirmando, ¿qué cosa? Que los adventistas de último día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Por eso que Dios nos mandó a trabajar a los adventistas, para que no crean que somos solamente habladores de la ley, sino que prediquemos a Cristo no con la boca, sino ¿con qué? Con la vida. Que amemos no de boca, sino ¿de qué? De hechos. Hay una clase de gente que Dios no quiere en su iglesia. Y esto también es una declaración de Dios, no mía. Léelo bien, tómale fotos si quieres. Y mira lo que Dios no quiere. Esta clase de obreros que no necesitan la causa de Dios hoy. ¿Cuáles son? Los que son autosuficientes. Los celosos ¿y qué? Y envidiosos. Los que critican y encuentran faltas en los demás. No hacen falta en su obra sagrada. No deben ser tolerados en el ministerio. Aunque aparentemente hayan logrado ser de alguna utilidad, Dios no carece ni de hombres, ¿ni de qué? Ni de medios. Él llama a obreros que son como fieles y verdaderos, puros ¿y qué? Y santos. Aquellos que sienten la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo y de la gracia santificadora de su Espíritu. Hermano, si alguna vez alguna de estas características malas ha habido, hay o quieren aparecer en nuestra vida, doblemos rodillas, pidamos a Dios, quita de mí este espíritu, porque no es el espíritu de Dios. Quita de mí este espíritu, creyendo supuestamente hacer el bien, estoy haciendo el mal. Cumplir la misión, hermanos, no es un gran esfuerzo, como decía el pastor Bullón. No es un gran esfuerzo, porque nacerá naturalmente en nosotros, ¿cuándo? Cuando realmente seamos la familia de Dios, cuando realmente Dios viva en nosotros. Dios nos ha dado a sus ministros el mensaje de verdad. Y yo estoy contento y feliz de haber ido allá a Ocean City. No tenía planes de ir, quería cuitearme. Me estaba hablando el espíritu malo, me decía, no vayas, Alex. Ya tantas millas, tu carro de repente ni llega, te vas a meter en problemas, mejor no vayas. Pero después doblé rodillas y dije, no, Señor, dime qué hago. El Señor me dijo, anda. Y el Señor tuvo un mensaje para mí en ese lugar. Y creo que para todos los que fueron, tuvo un mensaje. Por eso yo confirmo esta palabra. Dios ha dado a sus ministros el mensaje de verdad. Porque esos ministros que hablaron allá, hablaron claro, ¿o no? Hablaron claro, especialmente el pastor Simpson, el pastor Hernández, hablaron claro. Claro le hablaron las cosas. Las iglesias deben recibirlo y de toda manera posible comunicarlo. Por eso que estoy haciendo esto yo, comunicarles lo que aprendí. Mientras asimilan los primeros rayos de la luz y luego los difunden, no haberlo hecho representa nuestro gran pecado. Si no transmiten lo que has aprendido, ¿qué cosa es? Es un gran, ¿qué? Pecado. Llevamos años de atraso. ¿Cómo llevamos? Años de atraso. Los ministros han estado buscando el tesoro escondido, abriendo el cofre y dejando resplandecer las joyas de la verdad. ¿Pero quiénes? Los miembros de la iglesia, tú y yo, no han hecho la centésima parte de lo que Dios requiere a ellos. ¿Qué podemos esperar si no deterioro en la vida religiosa? Cuando la gente escucha sermón tras sermón sin practicar la instrucción recibida. Si no se ejercita la capacidad que Dios nos ha dado, se debilita y degenera. Más que esto, cuando las iglesias permanecen inactivas, escucha bien, Satanás, ¿qué cosa? Cuida de que se mantengan, ¿cómo? Ocupadas, ¿en qué? En lo que les conviene. Lo que a él le conviene. Ocupa el campo. Alista a los miembros en actividades que absorben sus energías. Destruyen la espiritualidad, ¿y qué? Y las hacen caer como pesos muertos sobre la iglesia. Yo tengo que preguntarme, lo que yo estoy haciendo por la iglesia, ¿está llevando a un beneficio espiritual real? Y si no, hay que cambiar, como decían los pastores allá. Pero yo tengo que buscar hacer la voluntad, no de los hombres, sino de quién. Y específicamente la voluntad no del diablo, de que permanezcamos solamente de sábado en sábado viniendo a la iglesia nada más. Y de culto en culto, sino que hagamos más que eso. ¿Qué es más que eso? Predicar el evangelio a tu familia. Pero no quieres escuchar. Busca el medio, ora, Dios te abrirá el camino. Y de los 20 que mandan mensaje, dos nada más te dicen amén. No importa, si Dios te puso en su corazón esas personas, ¿sabe por qué? ¿Sabe para qué lo hace Dios? Para que Dios diga, yo cumplí, yo lo hice. Tú no aceptaste, qué pena, pero yo tuve un obrero que te hablaba, tuve un obrero que te pedía, que te enseñaba, tú no querías. Y el último párrafo. Lo bueno de toda esta historia es que hay un final feliz. ¿Amén? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. No, este no es el último. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo de que guarda los mandamientos de Dios. ¿Somos nosotros, sí o no? Aquellos a quienes Él ha honrado especialmente, haciéndolos presenciar las notables manifestaciones de su poder, como el antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones. ¿Sabes qué pasará con él, con nosotros si hacemos eso? Seremos objeto de su ira. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe, ¿qué cosa? Considerar liberamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente, ¿qué debe hacer el pueblo? Inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Pero si los que se ocupan, los que ocupan puestos, los que somos líderes de responsabilidad, pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ¿quiénes? Sobre ellos. Y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo, en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia. ¿De qué? Del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de luz de Dios a toda la congregación. ¿Cuántos pecadores? Un solo. Un solo puede hacer que se vaya la cosa. Por eso hay que corregir. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. Y terminamos. Pero ante todo este problema que tenemos, ¿qué cosa hay? hay ayuda divina para cumplir la misión. Amén. El Señor no nos deja solos. Y miren, esto, tómenle foto, porque este es muy bonito lo que dice acá el Señor. La iglesia de Cristo, por débil y defectuosa que parezca, es el único objeto sobre la tierra al cual Él le dedica en un sentido especial su amor y su consideración. ¿A quién le dedica esto? A la iglesia. La iglesia es el teatro de su gracia en el cual Él se deleita. ¿Quién se deleita? ¿En qué? En hacer experimentos de misericordia en los corazones humanos. Yo soy un experimento de la misericordia de Dios. Tú eres un experimento de la misericordia de Dios. Amén. El Espíritu Santo es su representante y obra para efectuar transformaciones tan maravillosas que los ángeles observan con asombro y gozo. Los cielos se colman de gozo. ¿Cuándo? Cuando los miembros de la familia humana se ven llenos de compasión unos por otros, amándose unos a otros, como Cristo los amó. La iglesia es el teatro ¿de qué? De la gracia de Dios. Dios usa a la iglesia ¿para qué? Como un laboratorio. ¿Para qué? Para demostrar el poder transformador de su misericordia sobre los corazones. Los ángeles, ¿qué pasan los ángeles? Se asombran cuando nos ven siendo transformados por Dios. Cuando ven esa misericordia. ¿Y cómo llamó a Alex? Y Alex de niño le decían que iba a ser el hijo del diablo. El niño más travieso que había en la iglesia. ¿Cómo es posible que Dios lo llamó? A todos le decían, no seas como Alex. Siempre fui discriminado desde chiquito yo. No se dieron cuenta que eso me podía causar un daño, ¿sí o no? Gracias a Dios me dio un carácter fuerte porque por más que sabía todo eso yo no le daba bola a la gente. Y hasta ahora igual. Y decían así, este es el niño mejor, imítalo a él, este es el bueno. Alex es el malo. El bueno no está en la iglesia, tristemente. Se fue. Y en el malo, Dios mostró su laboratorio de misericordia. Amén. Yo agradezco a Dios porque me escogió. Agradezco a Dios porque Él se terqueó conmigo y se terqueó contigo también. Y sé que todavía me falta mucho por ser. Pero glorifico a Dios por lo que está trabajando en mi vida. Y quiere trabajar en la tuya, mi hermano. Los seres celestiales se regocijan. Y yo quiero que se regocijen conmigo. Yo quiero que se regocijen conmigo. Y yo creo que tú también quieres que se regocijen contigo. Cuando vea el amor y la compasión que sentimos, ¿qué cosa? Unos con otros. Dale un abrazo, hermano, a tu costado. Y dile, pídele a Dios que ese abrazo sea un abrazo de corazón y sincero. Miembros de una familia. Esta familia es grande, hermano. Los que fuimos allá vimos 3,000 nada más. Pero esta familia es grande. Una familia gigantesca. Y Dios, que está haciendo, Blanca, está trabajando para cambiar los corazones. En esta mañana, ¿quieres dejar que Dios cambie tu corazón? Yo soy miembro de la familia de Dios. ¿Tú eres miembro de la familia de Dios? ¿Quieres ponerte de pie y decirle, Señor, cambia mi corazón? Ayúdame a cumplir la misión. El 2018, que no sea un flojo espiritual, sino que ya mueva las piernas para la gloria y honra de tu nombre. Que sepa, Dios, que tú me llamaste. No me llamó una iglesia, sino me llamaste tú. Pero me llamaste tú para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas para la luz admirable. Creo que necesitamos arrodillarnos porque no somos nada delante de Dios. Humillarnos delante de Él y decirle gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Querido y amado Padre, muchas gracias a Dios porque sin ser nada, merecedores de la muerte eterna, tuviste a bien llamarnos para ser parte de tu familia. Ahora ya estamos en tu familia, somos hijos tuyos. Doblamos por eso rodillas delante de ti, Señor. Ayúdanos a creerte que eres nuestro Padre, oh Señor. Para así dejarnos corregir por ti y guiar por ti. Que nuestros sentimientos engañosos, nuestro corazón engañoso, pueda ser vencido por el poder de tu Espíritu Santo. que podamos, oh Dios, darte deleite cuando ves cómo en lugar de dar malas caras y malos ojos a los que hacen mal o a los que consideramos malos, damos sonrisas, damos cariño, hacer que los ángeles se alegren de que compartimos amor unos con otros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a alegrar tu corazón. Ayúdanos a pagar la deuda que tenemos contigo, hablándole a otros acerca de ti, Señor. Ayúdanos a vivir como buenos hijos tuyos. Descienda tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en esta mañana y podamos ir a casa felices y contentos de tenerte como Padre, oh Dios, y de tener a Jesús como nuestro hermano mayor. Damos las gracias y la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.